8 de la tarde, segunda hora del enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Es lunes, es 3 de enero. Feliz año a todos los oyentes de El Enfoque, a todos los oyentes de Onda Madrid. Se avecina un año apasionante en lo informativo, ya se lo advertimos, pero también les advertimos que comienza como terminaba el pasado 2021, con Omicron en todas las portadas, en todas las televisiones, en todos los informativos de radio. La variante que se colaba en nuestras vidas hace poco más de un mes nos ha dado una Navidad de contagios disparados y de medidas en aumento. Tenemos datos a nivel nacional, son de hace solo unos minutos y son tan altos como esperábamos. 372.000 nuevos contagios por coronavirus desde el jueves en España. La incidencia sube hasta los 2.200 casos por cada 100.000 habitantes. Son datos muy altos, lo esperado para empezar el año, pero son datos parecidos a los que teníamos al terminarlo, son unos 120.000 contagios nuevos cada día, y por eso las autoridades sanitarias, al menos las autoridades madrileñas, observan cierto grado de estabilización. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Vamos a ver cómo va a impactar la Nochevieja y el Año Nuevo en los contagios, pero sí que la semana pasada todos los datos nos indicaban a esa ralentización, lo cual indica que no vamos a irnos mucho más arriba de las cifras que estamos dando ahora.
Palabras del consejero aquí en Onda Madrid con Eli del Valle esta mañana, palabras que vienen a confirmar las de Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública. Hace solo unos días hablaba de que esta semana alcanzaríamos el pico de esta sexta ola, el pico de Omicron, y a partir de ahí los contagios bajarán, esperemos, de manera igual de drástica de la que han subido en estas últimas semanas.
El comportamiento es igual, ¿no? Esos crecimientos tan explosivos tienen descensos igual de explosivos y creemos que va a tener ese comportamiento también aquí en la Comunidad de Madrid.
Esperemos que se cumplan estas previsiones y suceda aquí como está sucediendo en Sudáfrica, que es donde se empezó, donde conocimos la variante Omicron. Con los datos disparados encima de la mesa, mañana sepan que se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, que suele hacerlo los miércoles, pero que este miércoles, que es 5 de enero, es previo a Reyes, y han querido adelantar la cita al día de mañana, y los más pequeños serán protagonista precisamente en esta Semana de Reyes, porque el Consejo se fija en la vuelta al cole, porque habrá vuelta al cole, como ya advirtió la semana pasada la ministra Carolina Darias.
Garantizar la presencialidad en nuestras aulas a la vuelta de las vacaciones.
Y esto es lo que se va a trasladar a todas las comunidades. Madrid se adelanta al Consejo y ya advierte total normalidad desde el lunes que viene. Enrique Osorio, consejero de Educación.
La vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad se producirá el próximo lunes 10 de enero y será de manera presencial en todas las etapas educativas, tal y como se estableció en el calendario escolar del curso 21-22. Por tanto, se continuará en el escenario 1 que se ha aplicado desde el inicio del curso. Somos conscientes de la importancia que tiene para las familias que los alumnos vuelvan de manera física a los centros.
Esto en cuanto a la pandemia. Como les decía, el año ha empezado como terminaba el anterior en el aspecto sanitario y en el político. Pues miren, parecido, especialmente en el Ayuntamiento de Madrid, donde unas palabras del alcalde, de José Luis Martínez Almeida, han generado una tremenda polvareda en el día de hoy. Les pongo en contexto, la semana pasada se aprobaban in extremis los presupuestos municipales, ya lo saben, y se aprobaron con los votos de Recupera Madrid, que es la escisión de Más Madrid en el consistorio, los cuatro concejales díscolos, autodenominados carmenistas, y uno de los compromisos que arrancaron esos concejales al equipo de gobierno fue el nombrar a Almudena Grandes, la escritora fallecida recientemente, hija predilecta de la capital. Pues bien, en una entrevista en OK Diario, el alcalde Almeida dice esto.
¿A su juicio el personaje lo merece? Yo creo que no. Hice un equilibrio, hice un balance. ¿Yo de motu propio lo hubiera hecho? No. ¿De ser la izquierda hubiera planteado esto como parte de un acuerdo presupuestario? pues creo que tampoco, porque yo creo que no se compadece ni siquiera con la memoria que ellos defienden de Almudena Grandes. ¿Comparte lo que decía Almudena Grandes? Por supuesto que no. Ahora, en la ponderación de intereses, yo creo que, sinceramente, si eso es lo que la izquierda pedía, compensaba aprobar estos presupuestos.
Esto es lo que decía Almeida, los compañeros de OK Diario. Admite que él cree que no merece ser hija predilecta de Madrid, pero que compensa por las medidas contempladas en los presupuestos. Pues bien, han reaccionado desde todos los puntos. Ha reaccionado toda la izquierda, ha reaccionado el marido de la escritora, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Además, ha reaccionado hasta el presidente del gobierno, que ha aprovechado para ensalzar vía Twitter la figura de la escritora fallecida. En definitiva, la batalla política no cesa, como pueden ustedes comprobar en este 2022, que solo tiene 3 días de vida, ya lo ven. Después del que se besen, de Vox en redes sociales a Casado y Sánchez por desear el presidente del gobierno una pronta recuperación del COVID al líder de la oposición, pues llega este lío a cuenta de los presupuestos de Madrid. Y solo llevamos 3 días de año. Y en este año, 2022, tenemos 2 elecciones, Castilla y León, 13 de febrero, y Andalucía, ya veremos cuándo, están previstas para final de año. Y tendremos debate del Estado de la Nación después de 7 años sin tenerlo. Y tenemos la conversación que dice Yolanda Díaz que va a abrir con la sociedad española de cara a unas futuras elecciones generales. Esas no serán este año. Se supone que no serán este año. En definitiva, que viene, como les decía al inicio, un 2022 apasionante. Al menos apasionante para los que nos gusta contar este tipo de asuntos. Para ustedes será apasionante siempre y cuando les guste el fútbol, porque también es año de mundial, por si no lo sabían, en invierno, en Qatar. Si no es el caso y no son futboleros, no sé a qué se van a agarrar, pero ya pueden ir buscando algo. Hay más asuntos en este día, lunes 3 de enero, que repasamos en titulares con Maite López y Jesús Clemente. El Partido Popular baja de cara a unas hipotéticas elecciones generales, pero seguiría sumando mayoría absoluta con Vox.
De celebrarse elecciones generales, el Partido Popular obtendría 8 escaños menos de lo que se esperaba en diciembre, con 118 diputados, pero ello no va a impedir que con Vox pudieran conseguir la mayoría absoluta en el Congreso, según la última encuesta de Sigma 2. El Partido Socialista también baja, pero sería el segundo partido más votado, con un 26% y 102 diputados frente a los 120 actuales.
Desarticulada una banda que prostituía a menores.
Han sido detenidos 37 integrantes de la organización, 8 de ellos están ya en prisión, y han sido liberadas 10 menores que habían sido obligadas a prostituirse y a consumir y distribuir droga. Escuchamos a un portavoz de Policía Nacional.
Contactaban con ellas a través de redes sociales, ganándose su confianza, y posteriormente las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes.
Una operación que se ha llevado a cabo en Colonia Marconi, en Madrid.
La Fiscalía abre una investigación tras la denuncia de UGT sobre una trama de corrupción en el sindicato.
El Ministerio Público inicia diligencias contra unas supuestas irregularidades en los fondos de gestión del Fogasa, que, según la organización, podrían haber supuesto el desvío de más de 1 millón de euros.
La contratación subirá durante las rebajas aquí en Madrid.
La campaña va a generar un 10% más de empleos en enero y febrero que el año pasado. Según Adecco, Madrid se convertirá en la tercera región con más contratos firmados en ámbito nacional. Se estima que repunte un 7,5%.
Los afectados por el volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma empiezan a regresar a sus casas.
Unos 1.000 palmeros han podido regresar esta mañana a sus hogares tras determinar los técnicos que sus viviendas son seguras. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane devolverá el IBI a los afectados y ha tramitado el expediente de reintegro de oficio para no generar más burocracia.
Más de 4.000 personas murieron intentando llegar a España por mar.
El número de muertos y desaparecidos a bordo de pateras se ha duplicado durante 2021. Ha sido el año con más víctimas y la ruta más peligrosa ha sido la ruta canaria.
Y en clave económica, las matriculaciones cierran el año lejos de los datos prepandemia.
Sobre todo debido a la crisis de los microchips. La venta de automóviles crece un 1% en el acumulado de 2021, pese al desplome del 19% en el mes de diciembre. Las cadenas de alquiler y las empresas compensan la caída entre particulares. Se han matriculado 859.477 vehículos en total. Y el IBEX 35 ha ganado un 0,54% y lo ha cerrado con 8.761 puntos.
¿Hasta cuándo va a durar esta primavera en el mes de enero? Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
Uy, pues nada, tiene las horas contadas.
Vaya.
Sí, a
eso
partir
me pasa
de
por
mañana...
preguntar.
Bueno, en realidad mañana hay que salir con el paraguas de casa, porque a partir de mediodía un frente barrerá toda la Comunidad de Madrid, dejando precipitaciones más intensas, eso sí, en el entorno de la sierra, donde además, a partir de una cota ubicada en torno a los 1.200 metros, estas precipitaciones pueden ser en forma de nieve. Atención mañana al viento, que será un factor a tener en cuenta. Soplará con intensidad un viento de componente oeste que obligará a activar el aviso de nivel amarillo en toda la sierra de Madrid, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, así que precaución. Y en el resto de la comunidad contaremos con lluvias algo más intermitentes y con unas temperaturas que a primera hora van a subir en el sur de la comunidad, bueno, van a ser ligeramente más frías que estos últimos días, que no lo han sido mucho, la verdad, en la sierra,
no
para
mucho.
La época en la que estamos. Y en la capital, pues podríamos llegar hasta una máxima de 14 grados.
Que no está nada mal.
Sí, pero ojo, el día de la cabalgata, si vas a la cabalgata, abrígate, porque a partir del miércoles ya vuelve el ambiente frío tras el paso de este frente, y ya nos quedaremos con valores por debajo de los 10 grados.
Es lo propio del mes de enero. Gracias, Sara Valle. 8 y 11 minutos de la tarde, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues en este primer día del año y a esta hora van a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid por la carretera de Zaragoza, por la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, pero también van a encontrar dificultad bastante más leve en la entrada por la carretera de La Coruña, por la A6, desde Las Rozas hasta El Plantío. En el resto de vías, incluyendo la M40 y M50, ya se circula a esta hora con total normalidad.
Y sepan que los coches, los vehículos sin etiqueta medioambiental ya no pueden circular por el interior de la M30. Entró en vigor el sábado, el día 1 de enero de este recién estrenado 2022, pero hoy es el primer día laborable, una medida que ha creado mucha confusión. Raquel Ruiz.
Mucha sorpresa en este primer día con las restricciones que trae la nueva zona de bajas emisiones.
No lo sabía. La verdad es que es la primera vez que lo oigo.
Y mucho trabajo informativo para los agentes de movilidad.
No, se confunde mucho con los residentes, quién es residente, quién no es residente. Se confunde mucho con la zona a la que afecta. Y sobre todo también con el tipo de vehículo que afecta.
De momento no habrá multas, pero ojo, porque a partir del 1 de marzo entrar en el interior de la M30 con un vehículo contaminante saldrá caro.
Una vez que se finalice el periodo de aviso dado por el ayuntamiento, es una infracción leve ahora mismo catalogada por 90 euros, pero como ha habido una reforma de la ley de seguridad vial, pasarán a ser 200 euros y grave, una infracción grave.
Un periodo informativo que agradece a los conductores más despistados.
Y nada, pues se les agradece a los agentes que tengan la amabilidad esa de informarnos, pues yo le estoy muy agradecida, porque 90 euros son 90 euros.
Para realizar los controles, el ayuntamiento ha comenzado a utilizar los semáforos que captan a los conductores que se saltan el disco rojo. 15 cámaras fotorrojo controlarán los accesos a la M30, pero a lo largo del año se irán ampliando las cámaras en todo el interior del anillo.
8 y 13 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? Si buscas emoción y te gustan las bandas sonoras, no te pierdas Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz año nuevo. El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho y cuarto de la tarde, la variante Omicron ya es la cepa dominante en Madrid y también lo es en todo el territorio español. Y ojo, porque en los próximos días podría registrarse un aumento exponencial de contagios por las celebraciones de Nochevieja y de Año Nuevo. Les recuerdo los datos que hemos conocido hace solamente unos minutos. A nivel nacional se han reportado en el día de hoy 372.000 nuevos casos de coronavirus, eso sí, desde el pasado jueves. Además, la incidencia ha subido hasta los 2.200 casos por cada 100.000 habitantes. Madrid reporta unos 4.700 contagios y por eso desde el gobierno regional hablan de una cierta estabilización en el número de casos. Así lo ha asegurado en los micrófonos de Onda Madrid con Eli del Valle esta mañana el consejero de Sanidad, Eva Prat.
Cree Enrique Ruiz Escudero que el pico de infecciones por Omicron se encuentra cerca. Decía el consejero de Sanidad en estos micrófonos que los contagios se están ralentizando.
Vamos a ver cómo va a impactar la Nochevieja y el Año Nuevo en los contagios, pero sí que la semana pasada todos los datos nos indicaban a esa ralentización, lo cual indica que no vamos a irnos mucho más arriba de las cifras que estamos dando ahora.
La presión hospitalaria, aunque ha aumentado, se puede asumir, decía el consejero, y no cree Ruiz Escudero que promover el contagio masivo como está haciendo Israel, sea extrapolable a Madrid.
Bueno, es una medida de cierto riesgo porque ahí lo que hay que valorar es la capacidad que tiene el sistema sanitario israelí de poder dar, digamos, cobertura a los pacientes que se vayan contagiando, porque el no vacunado, el comportamiento no es tan, digamos, tan leve como claro. Está ocurriendo en los vacunados.
Vacunación junto a autocuidado siguen siendo las claves, según el consejero.
El ritmo de propagación sigue disparado, puede alcanzar los 2 contagios por segundo y a una semana de la vuelta al cole ya sabemos que esa vuelta será presencial, totalmente presencial, a partir del día 10 en todas las etapas educativas. Es lo que ha determinado la Comunidad de Madrid un día antes de la reunión mañana del Gobierno con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. El Ejecutivo mantiene también esa idea de presencialidad en el colegio. Pepe Frutos.
La vuelta al cole será completamente presencial el próximo 10 de enero. La Comunidad de Madrid finalmente se ha sumado a ese escenario que el Gobierno central y el resto de comunidades defenderán mañana en el Consejo Interterritorial. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Somos conscientes de la importancia que tiene para las familias que los alumnos vuelvan de manera física a los centros, ya que además de los beneficios pedagógicos de las clases presenciales, los colegios son un elemento esencial en la conciliación de la vida laboral y familiar. También hemos acordado que los centros educativos deberán mantener las medidas que se pusieron en marcha en el inicio del presente curso escolar, como el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años o la figura del coordinador COVID.
Vuelta con precauciones que esta mañana adelantaba el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aquí en Onda Madrid, en función de la evolución de la pandemia.
En segundo lugar, cómo evolucionaba la vacunación en la población de 5 a 11 años.
Pero la oposición pide más para la vuelta al cole. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Recuperar con carácter de urgencia los ratios del pasado curso. 2, ampliar las actividades al aire libre. 3, facilitar test gratuitos a las familias para hacer con frecuencia a niños y niñas.
Activar interinos para desdoblar aulas y cubrir bajas.
enfermero o enfermera en cada centro educativo.
Lo decía tras reunirse con representantes de colectivos educativos.
Y llamamiento de los colectivos sanitarios. El sindicato de enfermería alerta sobre el agotamiento del sector. Más de un millar de sanitarios están de baja por coronavirus y de ellos 500 son enfermeros. Jesús García Ramos es portavoz del SATSE en Madrid.
Las plantillas estructurales del SERMAS en enfermeras están por debajo de 2020. No se van a renovar todos los contratos COVID. Y cada vez tenemos más enfermeras de baja. El 36% de las bajas COVID son enfermeras. No se están cubriendo estas bajas. No hay personal. Están teniendo que doblar. De nuevo tienen que doblar para hacer frente a las necesidades asistenciales de nuestra población.
Y ya saben que aquí el protocolo establece que un positivo en un test autodiagnóstico exige autoconfinamiento y notificación telefónica. Pero en otras regiones, en otras comunidades autónomas, sigue la gente acudiendo acto seguido a los centros de salud, saturando así la atención primaria. Para evitarlo, en Cataluña han comenzado a notificar el positivo en las farmacias, siempre y cuando, eso sí, se trate de pacientes asintomáticos. Jaume Parados es presidente del Colegio de Médicos de Barcelona.
Creo que es un muy buen acuerdo que se puedan notificar esos resultados positivos sin tener que necesitar que el centro de atención primaria autorice a las oficinas de farmacia. Me parece que esa es una muy buena iniciativa.
En España, diciembre ha sido un mes negro. Se ha superado la barrera del millón de contagiados por COVID. Hoy conocemos además los primeros casos de flurona en España, la infección simultánea de gripe y COVID, al menos los primeros casos con esa denominación, flurona, que es una denominación nueva, aunque el contagiarse de gripe y de COVID es algo que venía ocurriendo en los últimos años. Ante el aumento de casos, la receta del gobierno es la vacunación, mientras que la oposición sigue criticando la falta de medidas. Noelia Ontoria.
Las bajas laborales por Omicron se han llegado a triplicar en algunas comunidades, pero el gobierno confía en la vacunación para frenar el virus. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Nos preocupan, evidentemente, las bajas que se plantean en el sector sanitario, puesto que es un entorno que tenemos que reforzar, también el del entorno escolar. Yo creo que hay que seguir con la prudencia, que los ciudadanos sabemos ya cómo nos tenemos que proteger y cómo tenemos que proteger a los más vulnerables, pero sobre todo vacunación, vacunación, vacunación.
Desde el Partido Popular, el senador Javier Maroto lamentaba que el Ejecutivo deje todo el peso de las medidas en manos de las comunidades.
Tenemos el virus más rápido de la historia y tenemos al presidente del Gobierno más rápido en derivar y lavarse las manos con este asunto a las comunidades autónomas.
Pedro Sánchez prometió una reunión periódica cada 10 días con los presidentes autonómicos mientras durase la sexta ola para estudiar la evolución de la pandemia, pero desde el Palacio de la Moncloa no se ha puesto fecha al nuevo encuentro.
Con quien no puede Omicron es con los Reyes Magos, que el día 5 por la noche llegarán a Madrid en sus carrozas antes de comenzar a trabajar durante esa misma noche. Los Reyes van a recorrer el mismo trayecto que hace 2 años entre nuevos ministerios y Plaza de Cibeles. Por cierto, las 7.000 entradas gratuitas del ayuntamiento se han agotado en un suspiro, en poco más de 10 minutos. Nos lo cuenta Mar García.
Ya falta menos, están más cerca y algunos han tenido solo 12 minutos para haber cumplido su sueño. Para la mayoría ha sido misión imposible.
Y cuando le he dado ya a reservar las entradas en la cesta, ya se ha bloqueado.
No he conseguido entradas.
¿Para qué?
No sé, mami, ¿hemos conseguido entradas?
No.
Terrible, me he quedado sin entradas.
Pero no hemos llegado nosotros a cogerlas. Nos hemos quedado sin cabalgata de Madrid. Misión imposible, muy difícil, muy difícil.
Sí, sí, son muy pocas.
Los afortunados ya tienen su reserva en la cabalgata, uno de los 7.000 asientos en grada, reto superado, afirma María Ballesteros, directora de Actividades Culturales del Ayuntamiento.
Atender a todas esas peticiones pues resultaba efectivamente un reto.
Los que se han quedado sin pase buscan ya alternativas.
¿A que vamos a ver la cabalgata todos, chicos? Sí, por la tele, por la calle, donde haga falta.
Lo mejor es que nos quedemos en casa viéndolo por la tele, que es lo más seguro, ¿a que sí?
Quedarme en mi casa y verlo por la tele.
Además de esos 7.000 asientos, hay otros 2.000 reservados en Cibeles para colectivos vulnerables. Madrid así, los últimos retoques a la llegada de los Magos de Oriente.
Y el Ayuntamiento de Madrid empieza el año como lo terminó, con polémica a cuenta de los presupuestos municipales. Y en este caso a cuenta también de Almudena Grandes, la escritora fallecida hace solo unas semanas. Más detalles, Sergio Rodríguez.
Dice el alcalde que el nombramiento es fruto de la debilidad de la izquierda y que se ha incluido como un punto de acuerdo presupuestario alcanzado con el grupo mixto. De lo que no cabe duda es de que Almudena Grandes no es una autora de cabecera para el alcalde.
¿A su juicio el personaje lo merece? Yo creo que no. Hice un equilibrio, hice un balance. ¿Yo de motu propio lo hubiera hecho? No. ¿De ser la izquierda hubiera planteado esto como parte de un acuerdo presupuestario? Pues creo que tampoco, porque yo creo que no se compadece ni siquiera con la memoria que ellos defienden de Almudena Grandes. ¿Comparte lo que decía Almudena Grandes? Por supuesto que no.
Y las reacciones políticas y personales han sido inmediatas. Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid, y Mar Espinar, del Partido Socialista.
Nos encontramos con este tono faltón, con ese frío intercambio en una negociación de presupuestos. Esa frase, no se lo merece, pero ya tengo mis presupuestos, es un comentario que encoge el corazón. Madrid, que es una ciudad lectora, una ciudad abierta, inclusiva, una ciudad con memoria, le queda muy grande. Y creo que le debe, y por eso le pido que lo haga, una disculpa pública tanto a la familia de Almudena como a todo el pueblo de Madrid.
Me parece imperdonable que el espíritu de supervivencia de algunos concejales en el Ayuntamiento de Madrid haya permitido que se enfangue la grandeza y el nombre de Almudena Grandes. Ella se merecía entrar por la puerta grande, no por la puerta de atrás.
Y Luis García Montero, viudo de Almudena Grandes y director del Instituto Cervantes, considera mezquinas las declaraciones del alcalde. En un tuit ha escrito: leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre Almudena Grandes. Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, ya él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena hija predilecta.
Más asuntos. El año comienza para las familias españolas con una cuesta de enero más cuesta arriba de lo habitual. Sube un 5% el precio del gas. La vivienda sube un 4% y también desde hoy es más caro comprarse un coche. Mal comienzo de año también para los autónomos porque tienen las cuotas un poco más caras, Enrique López.
El incremento será de unos 60 euros más al año para los que coticen la base mínima y de 254 para los que lo hagan con la máxima. Desde ATA, su presidente Lorenzo Amor critica que la subida llegue sin el consenso de los autónomos.
Un nuevo leñazo, ¿no? Un nuevo leñazo en todo el lomo. Dos de cada tres autónomos todavía no sabe lo que es facturar, lo que facturaba antes de la pandemia. Y porque su recuperación a su negocio para la mitad de los autónomos no va a llegar hasta el año 2023.
Enero empieza con el precio de la luz en máximos, la tarifa regulada del gas un 5% más cara, subidas en el precio de los peajes, los sellos, la vivienda o en el impuesto de matriculación, que encarece entre 800 y 1.000 euros el precio de los coches nuevos. Tania Puche, de la Asociación de Vendedores de Vehículos.
Todo apunta a que la escasez de semiconductores se va a prolongar durante este recién estrenado ejercicio, al que además le vamos a tener que sumar los efectos de la falta de voluntad política para neutralizar la subida del impuesto de matriculación. Un escenario que nos hace fiar la recuperación a 2023.
Hoy hemos conocido que en 2021 se vendieron 859.000 turismos, un 1% más que en 2020, pero lejos de los más de 1.200.000 unidades vendidas en 2019. Otro sector, el textil, mira con incertidumbre al año nuevo. Eduardo Zamácola, de Acotex.
El repunte de la variante Omicron ha hecho que la gente deje de acudir a las tiendas para comprar. Por lo tanto, hemos tenido una campaña de Navidad bastante floja.
Los comerciantes esperan que las rebajas permitan salvar la temporada.
Y una cosa más, la reforma laboral, acordada hace unos días por gobiernos, sindicatos y patronal de los empresarios, se enfrenta al muro de los partidos y sus grupos parlamentarios. El Ejecutivo trabaja ya de manera intensa para conseguir los apoyos necesarios que convaliden en el Congreso el Real Decreto Ley, aunque el Partido Popular hoy se reafirma en su voto en contra. Flor Carazo.
El Gobierno rechaza la posibilidad de que la reforma laboral sufra cambios en el Congreso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incide en que es un acuerdo fruto del diálogo social.
No contemplo la posibilidad de que no se convalide el decreto ley. Otra cuestión distinta es que se tramite como proyecto de ley y es ahí donde hacemos un llamamiento a respetar en la medida de lo posible el acuerdo que fue fruto de un diálogo, yo creo que bastante honesto.
El PP asegura que votará en contra por coherencia. El portavoz en el Senado, Javier Maroto, defiende la ley de Mariano Rajoy.
Si otros grupos coinciden con nuestra votación o no, no va a hacernos cambiar el sentido de nuestro voto. Una vez más, como ya le pasó a Sánchez con el presupuesto en el Senado, si los socios de Sánchez votan distinto que Sánchez, el que tiene un problema es Sánchez, no el Partido Popular.
El texto no convence a los aliados del Ejecutivo. Bildu vuelve a advertir al Gobierno de que no lo avalará si no se desestataliza la negociación colectiva.
8 y 29 minutos de la tarde de este lunes 3 de enero en El Enfoque, como todos los lunes, nos vamos a la Asamblea de Madrid. Primer espacio asamblea de este recién estrenado año 2022. Abrimos ciclo de entrevistas con los dos grupos con más representantes en el Parlamento de Vallecas. Hablamos hoy con María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid en la asamblea, y su homólogo del Partido Popular, Pedro Muñoz Abrines. Antes nos situamos algunas claves que nos trae, como cada lunes, José Frutos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Empezamos el año como acabó el anterior, con preocupación por la pandemia. Eso sí, con una incógnita ya despejada. La Comunidad de Madrid, como venimos contando, descarta la posibilidad apuntada por Ayuso la semana pasada de empezar el curso escolar con algunas clases no presenciales. Consideraciones pedagógicas, de conciliación familiar y la evolución de la pandemia han hecho descartar esa semipresencialidad. Coincidencia, por tanto, con el Gobierno central, el resto de comunidades y la oposición. Coincidencia, pero no tan amplia, porque desde la izquierda de Madrid se pide un regreso con ratios inferiores, un enfermero o enfermera en cada cole, acceso a test, etcétera. Un panorama en el que queda por determinar si este enero tendremos o no pleno monográfico sobre esta sexta ola del COVID.
María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea. ¿Qué tal, señora Pastor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Feliz año. Feliz año lo primero, cómo no. Valoración para empezar de eso que nos han contado hoy desde el Gobierno de la Comunidad, esa presencialidad total en las aulas. ¿Están de acuerdo?
Sí, nosotros lo estamos defendiendo desde todo este curso porque nos parece fundamental y siempre hemos defendido que la presencialidad es un elemento clave para garantizar una educación de calidad. Ahora, también quiero decir que creo que esto no debería ser noticia. No deberíamos estar debatiendo de si hay que abrir o no hay que abrir los colegios. Yo creo que es bastante preocupante que estemos debatiendo sobre eso porque da una idea de dónde se sitúan siempre a los niños y a las niñas. Es como un segundo plano, ciudadanos de segunda, digamos, ¿no? Y nosotros creemos que los alumnos y alumnas no pueden volver a pagar justos por pecadores y además que las familias no podemos más. Llevamos 2 años cargándonos a la espalda esta pandemia, la conciliación, los cuidados sin ningún tipo de ayuda. Así que nosotros nos alegramos de que Ayuso por fin acepte la presencialidad después de varios días de dudas, pero para que esto no sea caótico, para que esto no sea un ejemplo de improvisación y sobre todo porque para que sea una vuelta segura, que yo creo que es lo que todos y todas queremos, pues hay que apostar por actividades más al aire libre, ahora que hay un buen tiempo, o demasiado buen tiempo para los tiempos en los que estamos, pero está este buen tiempo, aprovechemos para estar mucho más en las actividades, hay que facilitar test a las familias para poder testar de forma periódica a los niños. Nosotros seguimos defendiendo la bajada de ratios, creemos que es un elemento fundamental y que cuando hay menos niños en las aulas, son aulas más seguras, además de tener una mejor educación, y hay que agilizar la vacunación de 5 a 12 años. Recordemos que solo hay 2 comunidades por debajo de Madrid en esta vacunación y hay que reforzar la atención primaria, apostar por el teletrabajo. Yo creo que esto no es una cosa que se hace de forma puntual, es una estrategia que hay que llevar a cabo durante todo el curso escolar y que, por desgracia, en la Comunidad de Madrid pues vamos con retraso.
Ya que menciona la vacunación de los niños pequeños, ¿por qué cree usted que se están vacunando, que está costando tanto vacunar a ese grupo de edad? Porque en el resto de grupos de edad, en Madrid y en España en general, hemos acudido prácticamente en masa a vacunarnos, pero en el caso de los niños no vemos que estén acudiendo de manera tan masiva, ¿no?
Bueno, yo me imagino que también necesita un acompañamiento y una estrategia para informar y garantizar y que los padres también puedan estar quizás un poco más tranquilos, porque a veces, bueno, pues esto es un proceso pronto, bueno, digamos un proceso más nuevo en esta etapa, pero yo creo que es un proceso muy garantista, que no hay mayores ojos que los que hay ahora de la ciencia en estas vacunas y que los niños y las niñas están completamente seguros con la vacuna y lo que tenemos que animar es a ponerla. Yo, si pudiese llevar a mi hijo, que tiene 4, se la pondría porque creo que es una garantía y sobre todo que son nuestros hijos y nuestras hijas son sujetos de derecho. Ellos también tienen derecho a protegerse, a cuidarse, a tener garantías, porque hay veces que no, que hablamos de los niños para proteger a los mayores, ¿no? Los propios niños necesitan y tienen derecho a ponerse esa vacuna y estar con la inmunidad o protegerse como lo garantiza la vacuna.
Acabamos de conocer a nivel nacional los datos de los últimos días de la pandemia, 372.000 contagios, que son una auténtica barbaridad de contagios. Las cifras están disparadas en toda España, también aquí en Madrid. ¿Se deberían tomar algún tipo de medidas, María, de cara a bajar, a que baje este nivel de contagios en la Comunidad de Madrid? ¿Se deberían tomar medidas más estrictas de las que se están tomando?
Bueno, yo creo que enero de 2022 no es abril de 2020 ni en nivel de restricciones ni en nivel de pandemia. Y eso yo creo que hay que ser consciente de que estamos en un cambio de fase y eso significa que tenemos que aprender a convivir con la pandemia. Nosotros hemos propuesto 5 cosas que son muy claras, que es teletrabajo, agilizar bajas laborables, poner carpas de test en cada distrito, hay que reforzar la vacuna de refuerzo que estamos ahora en ello y una aplicación para notificar positivos. La señora Ayuso ha puesto 2 en marcha, nos alegramos que lo haga, pero creemos que lo hace tarde y a medias, pero si todas estas medidas se hacen a tiempo y se hacen bien, no tenemos por qué apostar por restricciones porque estaremos conviviendo y estaremos haciéndolo de forma segura y con garantías. El problema es que una vez está descontrolado, como está en el caso de Madrid, pues yo creo que hay que ser coherente y hay que ser razonable. Lo que no se puede es decir, ¿no?, vamos a quitar los caramelos de las cabalgatas o vamos a ver si no volvemos el día 10, pero luego autorizar macrofiestas en Madrid. Nosotros yo creo que en Madrid ahora mismo cuesta saber la situación real de la Comunidad de Madrid porque no tenemos esos elementos para saber la incidencia. Yo creo que hay mucho autotest que no está siendo notificado, que hay un cuello de botella importante en quienes son positivos y luego no son notificados porque tenemos un sistema sanitario ahora mismo bastante colapsado, pero parece que si no estamos en el pico de positivos, estamos llegando bastante, porque es verdad que las fiestas familiares pues ya han quedado atrás, hace buen tiempo, la gente está más en la calle, pero parece que sí, que igual que vamos bajando, ¿no?, la explosión de positivos, pues vamos a ver un aumento seguramente en la ocupación hospitalaria. Y nosotros siempre defendemos, lo hemos hecho en cualquier momento de la pandemia, pero ahora también creemos que es fundamental reforzar atención primaria para, digamos, descolapsar las urgencias de los casos más leves, que tenemos que reforzar a los sanitarios y darles estabilidad a estos sanitarios que cada 3 meses la señora Ayuso amenaza con despedir, y necesitamos aumentar la inversión en sanidad. Es que la propaganda no atiende en el centro de salud, la propaganda no hace el rastreo de tus contactos, la propaganda no garantiza que tengamos un sistema de salud fuerte y robusto para aguantar una ola como la que estamos viviendo ahora mismo.
Cambiando de asunto, han presentado ya las alegaciones a la ley ómnibus de Isabel Díaz Ayuso, esa norma que en aras de la recuperación económica reforma varias leyes. ¿En qué consisten esas alegaciones que han presentado?
Para los que nos estén escuchando, no sé si conocen lo que es la ley ómnibus. La ley ómnibus es un regalo navideño de la señora Ayuso que presentó el 23 de diciembre, que pretende alterar 30 leyes y muchísimos decretos de la Comunidad de Madrid y que no son modificaciones técnicas, que son cambios.
Parece que hemos perdido la comunicación con María Pastor, que es portavoz adjunta de Más Madrid, en el momento en el que nos estaba hablando de esas alegaciones que han presentado desde su grupo parlamentario para la ley ómnibus. Esa ley que, como nos recordaba María Pastor, ha presentado la presidenta de la Comunidad de Madrid el día 23 de diciembre. Vamos a intentar recuperar la comunicación con María Pastor, aunque sea para despedirla, y si no, nos vamos a la siguiente entrevista en nuestro espacio de la Asamblea de Madrid, que les recuerdo será con Pedro Muñoz Abrines, que es portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea. María Pastor, ¿sigue por ahí?
Se cortó.
Sí, se cortó la comunicación.
No quieren que hablemos de la regulación en el suelo.
Nos estaba explicando cómo veían ustedes la ley ómnibus, ¿no?
Sí, bueno, porque creemos que es una ley que intenta modificar muchas leyes y muchos decretos y que hace especial hincapié en el ámbito del suelo, bueno, pues pudiendo desregular y para nosotros ya eran estaban en peligro, que eran importantes, ¿no?
Vaya, parece que se nos complica esa comunicación. Sí. María,
¿me oyes?
Sí, ahora parece que sí,
Bueno, nada, parece que está agafado a hablar. Sí. Bueno, para nosotros, simplemente nosotros hoy hemos presentado 60 alegaciones a esta ley, esta ley que habla de la ley que habla del suelo, que habla de la protección, que habla de transparencia, que habla del control de las cuentas de la Cámara de Cuentas, de las contrataciones, y ese es el primer paso. Nosotros vamos a ir trabajando y si llega a la Asamblea de Madrid, pues vamos a poner todo lo que está en nuestra mano para poder impedir que este atropello democrático se desarrolle. Para nosotros nos parece de verdad que es un intento por la puerta de atrás de hacer unas modificaciones y desregular y atacar a nuestro patrimonio, que son inaceptables en una región como Madrid.
¿Un deseo, señora Pastor, para este 2022 en la Asamblea de Madrid? No hay deseo para el 2022 en la Asamblea de Madrid. Pues despedimos a María Pastor, con la que hemos tenido algún que otro problemilla de comunicación. La próxima vez que esté por aquí le preguntaremos por ese deseo para 2022. Pedro Muñoz Abrines es portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea. ¿Qué tal, señor Muñoz Abrines? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Ya que no hemos escuchado el deseo de la señora Pastor para este 2022 en la Asamblea, ¿cuál es el suyo?
Pues el principal, salud para todo el mundo, especialmente para todos los madrileños, y que consigamos llegar a una situación en la que convivir con el virus sea algo tan normal como un resfriado.
Pues ojalá.
Yo creo que ese es el principal deseo que debemos tener todos.
Ojalá que así sea. Por empezar, por lo que estábamos comentando con la portavoz adjunta de Más Madrid, por la ley ómnibus, ¿entienden las críticas furibundas de la oposición a esta norma?
Entiendo las críticas de la oposición desde el punto de vista de que lo único que saben hacer es protestar, desde luego, y desde ese punto de vista no esperábamos algo distinto. Da igual lo que haga el gobierno de la Comunidad de Madrid, siempre se ponen en contra. Lo hemos visto a lo largo de la gestión desde el primer día de Isabel Díaz Ayuso, especialmente cuando estalló la pandemia, ¿no? Y sin embargo, al final, los resultados, los datos, la valoración de la sociedad madrileña nos está dando la razón de que estamos haciendo las cosas razonablemente bien. Y, sinceramente, yo puedo entender que es una ley complicada, pero es una ley absolutamente imprescindible que se hace precisamente en un momento en el que se ha demostrado que la flexibilidad y la desburocratización son elementos fundamentales y esenciales para, en situaciones como las que estamos viviendo, la sociedad se pueda adaptar rápidamente a esa nueva situación y, por lo tanto, adoptar decisiones de manera rápida, ágil, y que, por lo tanto, los madrileños puedan adoptar decisiones económicas y sociales con mayor rapidez.
Hablemos de la pandemia, señor Muñoz Abrines. El gobierno ha decidido hoy, ha informado hoy de que la vuelta a las clases el próximo lunes, el 10 de enero, será totalmente presencial. Parece que en la línea de lo que va a proponer mañana el gobierno al resto de comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, parece una medida también para dar normalidad al asunto, ¿no? La total presencialidad de los niños en los colegios.
Bueno, es una decisión adoptada de acuerdo entre las consejerías de Educación y Sanidad. Se han reunido los equipos técnicos, han visto cuál es la situación sanitaria, cuál es la situación de la pandemia, y han considerado que el escenario permite el retorno el próximo día 10 a las aulas con presencialidad, lo cual pues tiene bastante sentido desde el punto de vista de que hemos pasado por fases peores, en las que, aunque el nivel de incidencia pudiera ser menor, la gravedad de los casos era muchísimo mayor, y por lo tanto creo que tenemos la experiencia suficiente como para saber valorar y adoptar las medidas preventivas que son necesarias, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que estamos aprendiendo a convivir y a tomar decisiones con el virus, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que es bueno. Yo creo que era una decisión que era la más importante, y yo creo que era la más necesaria, que era la presencialidad, porque desde el punto de vista académico, desde el punto de vista pedagógico, yo creo que también es mejor para los niños y también incluso para los padres, la conciliación de la vida familiar y laboral, y por lo tanto yo creo que es una buena decisión y una buena medida.
Nos decía la señora Pastor, la portavoz adjunta de Más Madrid, que ellos estaban de acuerdo con esa presencialidad, pero que pedían más, que pedían volver a las ratios del año pasado, piden garantizar test en los colegios o un enfermero en cada centro. ¿Se plantean desde el gobierno regional tomar alguna de estas medidas?
Bueno, los colegios tienen los refuerzos oportunos, porque ya el curso empezó con importantes refuerzos. Evidentemente no se puede volver a las ratios que tuvimos el curso anterior, porque eso supondría tener que volver a reorganizar completamente otra vez todos los servicios y especialmente todos los edificios, pero sí que existe el compromiso de que esas ratios van a ir bajando paulatinamente, ¿no? En estos momentos lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es lo que dijo además en su momento el Ministerio, de que había que volver a una situación de normalidad, incluso con el tema de las ratios.
Vox no, fue una de las últimas noticias que contamos a final de 2021 con respecto a la pandemia, con respecto a la actualidad en la Asamblea de Madrid. Pide un pleno monográfico sobre el asunto. ¿Lo van a apoyar desde el Partido Popular?
Bueno, es una decisión que tiene que mirar en primer lugar la mesa de la Asamblea, tiene que ver si el escrito está bien presentado, si cumple los requisitos y si desde el punto de vista de oportunidad conviene hacerlo. Bueno, nosotros esperamos saber qué decisión adopta la mesa de la Asamblea, aunque, bueno, nosotros desde luego pensamos que la situación no es lo suficientemente trascendental como para tener un pleno extraordinario, teniendo en cuenta que, aunque es verdad que la incidencia es mayor, sin embargo, el nivel de afectación en los hospitales, de entradas, de hospitalizaciones y de estancias en las UCIs, pues es bastante menor que en todas las olas anteriores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues puede haber datos que pueden indicar que sí, pero otros que no, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué es lo que decide la mesa de la Asamblea.
¿Cómo valora el año que acabamos de dejar atrás en la Asamblea? Como poco ha sido movidito, ¿no? Con investidura, con todo lo que ha pasado, ha sido un año de muchísima actividad en la Cámara.
Sin duda ha sido un año muy importante para la Asamblea de Madrid y para los madrileños. En primer lugar, tuvimos una convocatoria electoral en la que los madrileños tuvieron la oportunidad de valorar cuál había sido la gestión del gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso en relación con la pandemia y otros asuntos que afectaban a los madrileños, y valorar cuál había sido la posición de todos los partidos políticos. Y creo que dejó muy claro la sociedad madrileña que apoyaba definitivamente al gobierno del Partido Popular presidido por Isabel Díaz Ayuso. Y a partir de ahí ha sido un trabajo enormemente intenso en el que, cumpliendo los compromisos, se han aprobado leyes tan importantes como la rebaja más importante del impuesto de la renta a las personas físicas, 0,5 puntos por cada tramo, la supresión de 3 impuestos propios, de manera que somos la única comunidad autónoma que en estos momentos no tiene ningún tributo propio, lo cual es una magnífica noticia para los madrileños y para los agentes económicos, y hemos aprobado unos presupuestos con un nivel de gasto en récord, más de 23.000 millones de euros, que además es capaz de hacer frente a los problemas principales que tiene la sociedad madrileña. Tiene un importante incremento, especialmente en educación, también en sanidad, para hacer frente al COVID, en asuntos sociales, en infraestructuras del transporte, donde vamos a seguir mejorando la movilidad de los madrileños, apoyo a nuestro tejido productivo, y por lo tanto yo creo que ha sido muy importante. Y junto a eso, la ley maestra de educación, para intentar compensar las barbaridades de la LICEA en educación, y por lo tanto seguir garantizando la libertad educativa en nuestra región y la calidad de nuestros centros escolares.
Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea, gracias como siempre por atender la llamada del Enfoque de Onda Madrid y feliz año.
Feliz año y muchas gracias por atenderme y por llamarme y por la opinión, querer la opinión del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias.
Gracias. Quedan poco más de 10 minutos para que sean las 9 de la noche. Se quedan en este momento con el deporte en Onda Madrid. Nosotros volvemos mañana, como cada tarde, a las 7 en punto, aquí en El Enfoque. Hasta mañana.